Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 15 de febrero del 2022. Bueno, pues vamos a tener una charla general entre varios hermanos sobre temas muy importantes y sobre la explicación de ciertos pasajes bíblicos extremadamente importantes para un correcto entendimiento de las Sagradas Escrituras. Hoy ha sido una charla general netamente teológica bíblica, así que recomiendo a todos que la escuchéis hasta el final. Esta tarde estaba leyendo Juan 1.1, pero en una versión de la Reina Valera, es la Reina Valera del 2000. Ya sabéis que se han hecho muchas ediciones, muchas revisiones de la Reina Valera, y esta es una que hicieron en el año 2000. Pues para sorpresa mía, lo tengo aquí delante, estoy leyendo y dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con el Dios, y la palabra era Dios. Es decir, correctamente lo han traducido poniendo el artículo definido, el Dios, indicando así que hay dos dioses. El Dios, que es el Dios supremo, con el artículo, y el verbo al cual se le llama simplemente Dios, sin el artículo. Algo que no lo han hecho en el resto de ediciones, en el resto de revisiones de la Reina Valera. Solamente lo han hecho en la revisión del 2000. Y es la única que lo ha traducido correctamente de todas las versiones. Tengo aquí más de 20 versiones y la Reina Valera del 2000 es la única que lo ha vertido bien. Aparte de la mía, por supuesto, la del Testimonio de los Apóstoles. Pero es la única que lo ha vertido bien. Luego han hecho otras ediciones, otras revisiones, mejor dicho, como la nueva Reina Valera, que es la que tiene Tomás. Y ahí lo han traducido mal. Han quitado el artículo definido. O sea, es curioso esto de los traductores de la versión Reina Valera. Los que hacen estas revisiones, yo no sé, o lo hacen de cachondeo, se burlan de la gente, están de broma, pero no me lo explico, de verdad, no me lo explico. Que bueno, lo traduzcan mal, luego lo traduzcan bien y ahora otra vez lo vuelven a traducir mal. O sea, ¿están mal de la cabeza esta gente o qué? Paso. Cambio corto.
Yo creo que se debe mucho al intento de contentar a una feligresía. De ahí que se haya hecho tan popular la versión del 60, al margen de que la versión del 60 permite memorizar muy fácilmente ciertos versículos y tal. Pero yo creo que hay traductores que dicen: anda, esto es correcto así, hay que vertirlo así. Pero de alguna manera, si a la feligresía hace porrada, idiotizada, ¿no?, abobada, no le va, hay que volver a esto y no interesa. Y revisión, volviendo al error de antes. A mí me da la impresión de que va por ahí la cosa.
Sí, sí, yo creo que los propios traductores, a ver, se dan cuenta. Porque si tú dices que el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios, ahí ya estás hablando de dos dioses. Y claro, estos traductores trinitarios dicen: pero vamos a ver, no, esto es imposible, no pueden existir dos dioses. Así que vamos a quitar el artículo definido. Ahora lo quitamos para hacer creer a la gente en esa mentira, la mentira de que solo existe un Dios, de que Cristo es ese Dios, que solamente hay un Dios. Y por eso quitaron el artículo. Luego hicieron la nueva Reina Valera del 2000 y ahí ya lo pusieron mal, lo tradujeron otra vez mal. Yo creo que eso es lo que debió pasar. Se dan cuenta la metedura de pata que hicieron de traducir correctamente Juan 1.1. Lo tradujeron correctamente y se dieron cuenta de que ahí estaba hablando de dos dioses, lo dice. Y entonces por eso lo quitaron. Ya luego hicieron otra revisión, la nueva Reina Valera del 2000, y ahí apiciaron, ahí ya lo tradujeron mal otra vez. Paso, cambio.
Yo creo que incluso otros han ido más allá, porque fíjate que aunque lo cojamos el versículo con esa omisión deliberada de esa partícula él delante del primer Dios, sigue hablando de Dios que está con Dios, con lo cual es un teos, porque el artículo indeterminado tampoco existía en el griego koine, que está con otro teos, dos teos. Entonces, Eso ha hecho que algunos traductores dijeran, no, tampoco puede ser, y metieran la palabrita en. Nos vamos, por ejemplo, a la Nácar Colunga, que es la única versión, que yo sepa, que no le fue suficiente y metieron la palabrita en Dios. O sea, más adulteración con respecto al texto griego. Paso para.
Exactamente, eso que has dicho es tremendamente interesante. La Nácar Colunga ha metido esa estúpida y falsa traducción del verbo estaba en Dios. O sea, como si el verbo, que es Cristo, ya sabéis, como si Cristo estuviera metido dentro del cuerpo de Dios, el Padre, o dentro de la barriga del Dios Padre. Es lo que da a entender esa malísima traducción. Bueno, y cuando te vas al texto griego, lo que la traducción correcta es el verbo, o la palabra, estaba con el Dios, con. Es uno que está con otro. Es como si yo digo, Tomás está con su padre. ¿Eh? Y si alguien dijera, Tomás está en su padre. ¿Qué pasa? ¿Que Tomás está dentro de su padre? No. Está con él, con él. ¿Eh? Pues lo mismo ocurre con Juan 1.1. O sea, es tremendo que una traducción católica como la Nácar Colunga la haya traducido de esa manera tan estúpida. El verbo estaba en Dios, en Dios. Sin embargo, hay unas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, que las habré leído muchas veces, cuando dice que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. ¿Os acordáis de esas palabras de Jesús ahí en el Evangelio de Juan? ¿Las habéis leído alguna vez, verdad?
Sí,
el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Ahora vamos a analizar ese texto. ¿Qué significan esas palabras de Jesús cuando dijo, porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Voy a buscar el pasaje. Aquí de Juan lo voy a leer y lo vamos a comentar.
No comenta Tito decir que, por ejemplo, esa pifia ya no la cometieron los. Ah, ahí está.
Bueno, a ver, el texto, mirad. Lo dijo varias veces. Vale. Tres veces. A ver, la primera se encuentra en Juan capítulo 10, verso 38. Dice: Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, crece a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y luego, si nos vamos a Juan 14, 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y el 11, creedme que yo soy en el Padre. A ver cómo lo ha traducido en otras versiones. Sí, por ejemplo, la Abad, para que sepáis que entendáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Otra más, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. Y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. La Biblia de las Américas. Para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Reina Valera del 2000 dice, para que conozcáis y creáis que el Padre es en mí y yo en el Padre. A ver, ¿qué significa esto de que Cristo estaba en el Padre? Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, dice que Él estaba también en el Padre. ¿Cómo entendéis vosotros esa expresión de Jesús, esas palabras de Jesús, de que Él estaba en el Padre? ¿Qué opináis?
Bueno, yo pienso que es porque el poder del Dios Padre estaba en Jesús. Ahí dice en Colosenses 2:9, en él habita toda la plenitud de la deidad, o como lo han vertido otras versiones, de la cualidad divina. Entonces, por consiguiente, también es como si él estuviera en el Padre, porque el Espíritu del Padre está en él.
Sí, yo lo entiendo de la siguiente manera. Mirad, cuando Jesús estaba aquí en la tierra y dijo estas palabras, que él estaba en el Padre. Estaba en el Padre, es decir, Cristo estaba en la mente del Padre, estaba en él. El Padre estaba pensando constantemente en su Hijo. Cristo estaba en la mente del Padre. Como si uno dice, a ver, yo estoy en la mente de mi Padre, yo estoy en mi Padre. Significa que mi Padre siempre está atento a lo que yo hago, a lo que yo digo. Yo siempre estoy en la mente de mi Padre. Pues yo creo que ese es el significado de esas palabras de Jesús. No que Jesús evidentemente estuviera dentro del pecho de su padre o de la barriga de su padre, porque eso es una estupidez, ya que Jesús estaba en la tierra y el Dios Padre estaba en el cielo. Entonces Jesús no, pues no, esa expresión no puede significar que Jesús estaba dentro del cuerpo del Padre, eso es ridículo. Entonces cuando Jesús dijo yo estoy en el Padre, bajo mi punto de vista es que Jesús estaba en la mente del Padre, estaba en el pensamiento de su Padre celestial, así lo entiendo yo el pasaje. Cambio.
Totalmente, totalmente lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo. Y de hecho, Tito, a día de hoy se utilizan expresiones idénticas a esas. Cuando, por ejemplo, un padre o una madre le regala a un hijo algo que le hace muchísima ilusión sin que el hijo se lo haya pedido, le dice que estoy en ti continuamente, ¿eh? O estás en mí continua, o estoy en ti continuamente, ¿eh? O sea que realmente tiene al hijo en mente, o estás en mí continuamente, ¿eh? Y a lo mejor incluso haciendo el ademán de echar, de ir con el dedo a la cabeza, ¿no? ¿Verdad? O sea, como que realmente estoy pensando en ti continuamente, sé cómo eres y sé, por consiguiente, que esto te hacía ilusión y te lo compré. O sea, a día de hoy se suelen utilizar esa clase de expresiones todavía. Paso palabra.
Exactamente. Sin embargo, fijaos bien que en Juan 1:1 ahí es absolutamente imposible traducirlo en Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios, como lo ha traducido falsamente la Nácar Colunga esa versión. Ahí es imposible traducirlo en Dios. ¿Por qué? Porque la palabra griega que se utiliza ahí en Juan 1:1 no significa en, significa con. Con, no en. Por tanto, lo que ha hecho la versión esa que anterior iglesia, los traductores, es una burrada. Realmente es una falsificación del texto de Juan 1:1. Sin embargo, por ejemplo, en estos textos que he leído yo, de Juan capítulo 14, ahí sí, la palabra griega que se utiliza sí que se traduce en Dios, en el Padre, ahí sí. Pero en Juan 1:1 no. En Juan 1:1 está hablando de un Dios que está con otro. Y el que está con otro, pues no puede ser ese otro, como es de sentido común, ¿no? Es de lógica. Entonces Juan 1, como veis, está hablando de los dos dioses. En el verso 18 también se mencionan a los dos dioses, como sabéis, a Dios nadie le dio jamás, refiriéndose al Padre. Y luego, ¿qué dice? La más fiel y correcta traducción. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. O el Dios único. El Dios único que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ahí tenemos un pasaje más donde literalmente se están mencionando los dos dioses. Aquellos que niegan esta verdad bíblica de los dos dioses. Los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, pues realmente pues, no creen en la Biblia ni creen en el Evangelio, y lo que es peor, están insultando a Cristo, llamándolo mentiroso y están rechazando lo que enseña la Biblia, porque es que es la doctrina fundamental de toda la Biblia, es la doctrina de los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, o el Padre y el Verbo, que es lo mismo. Paso.
De
Cambio.
hecho, aunque en la Biblia de Jerusalén cometieron otra vez la pifia de no de poner la expresión, la palabra estaba con el Dios, el Joteo. Sin embargo, aquí no han metido la pata en quizá la expresión que estaba en Dios. Ahí dice, estaba junto a Dios o con Dios, que es lo mismo. O sea, eso es, yo creo que es exclusiva de esta versión mala de la Nácar Colunga. Personalmente no conozco a otra que lo haya metido el en.
Así es, bueno, la Biblia de Jerusalén, que las mencionó antes, ahí sí que lo han traducido bien. O sea, dice en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Han puesto con, no han puesto él, han puesto con. Lo que pasa es que han eliminado el artículo. El artículo definido él lo han quitado, lo han eliminado. Por lo tanto, también está mal traducido. En definitiva, la única versión que he visto aquí en la Easyword, en la Enciclopedia Bíblica Electrónica, que han traducido bien Juan 1:1 es la Reina Valera del 2000. La única, el resto están mal traducidas. Lo han traducido, curiosamente lo han traducido igual que la mía. Para que veáis que una mala traducción pues puede llevar a una herejía, a enseñar una doctrina falsa, una doctrina de demonios, una falsificación, una mala traducción. Y ya no digamos las traducciones modernas. Hay traducciones modernas, traducciones en lenguaje sencillo, como aquí hay una que tengo yo, Biblia en lenguaje sencillo. que es como una espada de dos filos, y os voy a explicar. Una versión, como por ejemplo esta, la Biblia, el lenguaje es sencillo, ¿vale? Tú estás leyendo un pasaje de la Biblia en esta versión y se entiende mucho mejor. Se entiende mejor que, por ejemplo, si lo lees en la Reina Valera del 1960, y es verdad, se entiende mejor. Pero es de doble filo esa espada, ¿por qué? Porque no es una traducción literal del texto griego, o sea, no es una traducción fiel en muchas cosas. Entonces, lo que hacen los traductores, lo que han hecho en esta versión de la Biblia, el lenguaje sencillo, más que una traducción, es una paráfrasis. Una paráfrasis. Es decir, hacen decir al texto, los traductores hacen decir al texto lo que ellos quieren que diga. Eso es una paráfrasis. No es traducción. Biblia, lenguaje sencillo, no es una traducción de la Biblia. Y como esa, podríamos ver más. Hay más también, Biblias modernas, que lo que han hecho son paráfrasis, no son traducciones. Una traducción sería la Reina Valera, Biblia de Jerusalén, la mía, la del Testimonio de los Apóstoles, pero es que hay versiones que son tremendas, tremendamente malas, como la Biblia del lenguaje sencillo. Que sí, lo bueno que tiene que es, lo bueno es que se entiende más sencillo, sí, es más fácil de entender ciertos pasajes, pero al mismo tiempo te pueden falsificar, y de hecho lo hacen, falsifican el pasaje bíblico añadiendo palabras que no aparecen por ninguna parte en el texto griego, por ninguna parte. Todo lo que hace el traductor es una paráfrasis, empieza, en vez de hacer una traducción, te da casi casi una explicación del texto. Es tremendo. Y a eso, a esa basura, lo llaman traducción, cuando no es una traducción. Pues ya os digo, es la Biblia en lenguaje sencillo. La tengo aquí. Mira, curiosamente, Biblia en lenguaje sencillo. Vamos a ver cómo ha traducido Juan 1:1. Dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Era una mala traducción porque han quitado el artículo. Mira cómo han traducido el verso 18. Bueno, fijaos qué sorpresa me acabo de llevar. Estoy aquí en la Biblia en lenguaje sencillo y pasan del versículo 16 de Juan 1:16 al versículo 19. Es decir, han borrado los versículos 17 y 18. No existen. Al menos no lo veo aquí en la Biblia electrónica, de la Biblia en lenguaje sencillo. Han quitado los versos el 17 y el 18. Los han borrado un plumazo. Pasan del 16 al 19. Tremendo. No sé por qué los han borrado. Cuando son muy importantes esos dos versículos. Los han eliminado de un plumazo. Fijaos cómo han traducido Juan, los famosos textos de Juan 3:16. Voy a leer hasta el 18. Biblia, lenguaje sencillo. Para que veáis cómo el mismo Satanás falsifica las Sagradas Escrituras con estas horribles traducciones. Dice así, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que me entregó a mí. Pero si estas palabras no las dijo Jesús, las dijo el apóstol Juan. Y aquí lo han traducido como si es Jesús el que estuviera hablando. Dice, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga la vida eterna. Vamos a ver. Primero, dice aquí, para que todo aquel que cree en mí no muera. ¿Qué pasa? ¿Que los que creemos en Jesús nunca morimos o qué? La traducción correcta para que el que cree en mí no perezca. Es decir, no sea destruido, que esa es la palabra apolomi, que es la que aparece ahí, la palabra griega apolomi, que significa destrucción, pero no significa morir. O sea, ¿aquí qué es lo que está diciendo? ¿Que los que creemos en Jesús no morimos, nunca morimos? O sea, qué estúpida y diabólica traducción. El que crea en mí no muera. ¿Qué pasa? ¿Que no morimos los cristianos o qué? Sino que tenga vida eterna. Porque luego dice, porque Dios no me envió al mundo para condenar a la gente, sino para salvar a todos. ¿Cómo que Cristo vino para salvar a todos? Jesús no vino a salvar a todos. ¿Cómo Jesús va a salvar a todos si habrá millones que se van a condenar al lago de fuego? Eso de todos lo han añadido los traductores de esta diabólica traducción. Luego dice el 18, el que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. O sea, si el texto griego no está hablando en primera persona, no fue Jesús quien dijo estas palabras. Las dijo el apóstol Juan, que fue el escritor. Y luego dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad, pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Es decir, han puesto aquí como si fuera Jesús el que hubiera dicho estas palabras, y resulta que quien las dijo fue Juan, el escritor. No fue Jesús. Jesús no estaba aquí hablando en primera persona, fue Juan el escritor. Y encima dicen cosas estúpidas, que todo aquel que crea en Jesús que no muera. O sea, esto lo lee, vamos a ver, esta traducción la lee una persona que no cree en la Biblia, que es un ateo o un anticristiano, y se parte el culo de risa y dice, bueno, Cristo es un mentiroso. Jesús es un mentiroso, ¿cómo que el que cree en Jesús no muere? Si todos morimos, todos vamos a la tumba. No, porque resulta que la palabra griega que ahí aparece, en griego apolomi, significa destruir, para que todo aquel que en él cree no sea destruido. Esa es la palabra, esa es la correcta traducción. Destruido en el lago de fuego, claro. Pero no, aquí lo han traducido diciendo para que todo aquel que cree en mí no muera. O sea, como si el cristiano nunca muriera. Claro, esto lo lee, repito, lo lee un ateo y se monta de risa y dice, Jesús es un mentiroso. Jesús mentía, Jesús era un falso Mesías. Lo lee un judío de esto, es un judío anticristiano, y dice, claro, normal que rechacen a Jesús como el Mesías y digan que era un falso Mesías y un mentiroso, porque leen estas traducciones. Dicen, ¿cómo vamos a creer en un Mesías que miente y que dice tonterías? Y resulta que es por culpa de diabólicas y falsas traducciones como esta, la Biblia en lenguaje sencillo.
Sí, está, me recuerda a un pariente, bueno, pariente de aquella manera, pues el marido de una prima biológica con la cual tampoco hace años que no tengo trato, pero bueno, al margen de eso, ¿no? Que decía, no, es que yo me hice ateo leyendo la Biblia, porque yo estudié en las jesuitinas y me hice ateo leyendo la Biblia. Me resulta que no te sabía citar textos bíblicos ni nada, pero claro, es probable que pase esto, ¿no? Cosas como esta que estás citando tú. Porque decía, porque veía una cosa y en otro sitio veía otra y veía que decía cosas que no tenían sentido. Entonces, claro, esto sí es posible, ¿no? Claro, es posible hasta cierto punto, porque si la persona sincera no, sin una adecuada predisposición de corazón, esa persona, Dios va a hacer que va a abrirle la mente de algún modo, ¿no? Pero sí que esas circunstancias se pueden llevar con traducciones pésimas, malas, horribles, o no sabiendo, ¿no? O sea, no sabiendo, no yendo aún al texto original griego, a un interlineal, etcétera. Entonces sí que se puede llegar a conclusiones erróneas y fruto de esas conclusiones erróneas, pues mucha gente lo que hace es, en lugar de seguir hurgando, indagando, pues optar por el camino más cómodo, ¿no? Que es el de la incredulidad totalmente.
Así es, hermano. Mira, para entender la Biblia se necesita un magisterio. Y ojito, aquí no estoy diciendo que la Iglesia Católica sea verdadera y que sea la única que puede interpretar correctamente la Biblia, de ninguna manera. Pero tiene que haber cristianos que tengan ese don, que sepan interpretar la Biblia, que haya un magisterio dentro de la Iglesia de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Mira, hace unas horas en Telegram estaba escuchando un audio de El Lobo Estepario. No sé si sabéis, le conocéis. Se ha hecho muy famoso aquí en España, es un chaval joven, líder de la disidencia, en contra de esta falsa pandemia y todo esto de la mierda, de la falsa, ya sabéis, la falsa vac. Y dice, en ese audio, dice el lobo, se llama Juan, decía, yo soy creyente en Dios, yo creo en Dios, ¿eh? Yo creo en Dios, pero no creo en Jehová. Bueno, esta doctrina, esa creencia, esa doctrina de demonios se ha extendido como la pólvora en el mundo. De gente, de falsos cristianos, de hijos del diablo, que dicen que creen en Dios, que creen en Jesús, pero rechazan a ese Dios del Antiguo Testamento, que bueno, uno le llaman Jehová, otro Yahvé y tal. Pues esto es lo que dice el lobo estepario en ese audio, que lo ha enviado hace unas horas, lo ha enviado él. Y dice eso, que él no cree en Jehová. Pero lógicamente aquellos que dicen que odian a Jehová, que no creen en Jehová, o incluso dicen que Jehová es Satanás. ¿Por qué dicen eso? Pues ya sabéis por qué lo dicen, por el tema de todas las guerras que se mencionan en el Antiguo Testamento, sacrificios de animales, que Dios ordenó al pueblo de Israel que cuando entraban en uno de estos pueblos mataran a todos, a espada, hombres, mujeres, niños. Y claro, y dice, no, es imposible que ese Dios llamado Jehová sea un Dios verdadero. No, es un Dios falso, es el diablo mismo, ¿no? Es el demonio. Bueno, pues esa ideología que tiene el lobo estepario, por desgracia, se está extendiendo como la pólvora por el mundo entero. Y muchos, muchísimos, se han hecho así, de esa ideología. No se hacen ateos, porque no son ateos, como el lobo estepario no es ateo. Él dice que cree en Dios, pero ¿en qué Dios cree él? Porque no es en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se llama Jehová y su Hijo Jesucristo también tiene ese mismo nombre, se llama Jehová también. Porque lo hacen en su ignorancia. O sea, ellos leen la Biblia pero no la entienden. No la entienden porque no tienen, lógicamente, el Espíritu de Dios para poder entender las Sagradas Escrituras. Y no tienen a nadie que les pueda explicar esos pasajes, por ejemplo, del Antiguo Testamento. No tienen a ningún magisterio que les explique por qué este señor Jehová ordenaba al pueblo de Israel que hiciera todas esas cosas, que era el mismísimo Señor Jesucristo, como sabéis, el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, era Jesús. Pero como no lo saben, no lo entienden, no entienden la Biblia, por eso han sido engañados tan fácilmente por Satanás. El diablo les ha engañado y les ha hecho creer que el Jehová de la Biblia es el mismísimo diablo, o es un dios falso. Entonces siempre salen con eso, ¿no? Dicen, no, yo creo en Dios. Pero en el Dios del Nuevo Testamento, que es todo amor. Pero el Jehová no, el Jehová del Antiguo Testamento es un Dios falso. Eso es lo que antiguamente, en los primeros siglos del cristianismo, se llamaba el marcionismo. Confírmamelo, hermano Tomás. Los marcionistas, estos herejes, estos falsos cristianos, enseñaban lo mismo. Que el Dios del Antiguo Testamento llamado Jehová, o Yahvé, era un Dios falso, era un demonio, ¿verdad, Tomás?
Efectivamente, Marción, el famoso Marción,
Sí,
efectivamente.
exacto, exactamente. Bueno, pues el marcionismo del primer siglo, de los primeros siglos del cristianismo, hoy en día se está extendiendo como la pólvora. Por eso es que las profecías de la Biblia hablan de eso, de que un día se levantarán contra Jehová, intentarán luchar contra Jehová y contra su ungido, Salmo, creo que es el Salmo 2. Entonces se reunirán las naciones lideradas por la bestia para luchar contra este Dios llamado Jehová, que es Cristo. ¿Qué es lo que va a decir Satanás? ¿Qué es lo que les va a decir a todos estos ejércitos? Pues que este señor Jehová es Satanás. Y por eso se reunirán para combatir contra él. ¿Lo veis? Esa va a ser la doctrina fundamental de Satanás, la bestia y el falso profeta durante el reinado de la bestia. Esa. Enseñar que el Dios de la Biblia, Jehová, es el mismísimo Satanás. Y reunirán un día sus ejércitos para impedir su venida a la tierra, cuando resulta que es el mismísimo Cristo. Y luego está el Jehová Supremo, que como sabéis, el Jehová Supremo es el Padre Celestial. Se llama Jehová y su Hijo también se llama Jehová. Pues ya os digo, ese marcionismo, esa enseñanza de Marción de los primeros siglos, hoy en día en el siglo XXI, se está extendiendo como la pólvora, vamos. Encontraréis a pendejos, a ignorantes como por ejemplo el Lobo Estepario y gente como esta, o JL, el de Mundo Desconocido, que igual que tiene la misma ideología, de rechazar al Dios de la Biblia llamado Jehová. Cambio.
Obviamente no se hace de que, bueno, el JL en cuestiones bíblicas es un auténtico ciporro mental. Lo tengo escuchado, para otro tipo de cuestiones sí que sabe, pero cuestiones bíblicas, bueno, realmente es un auténtico ciporro, ¿no? Una cosa parecida al J. Benítez, a otros que de lo poco bueno que tiene el J. Benítez es el famoso vídeo acerca de la síndone. De ahí para arriba, el resto, pues bueno, no sabía ni cómo calificarlo, ¿no? Y
Efectivamente, hermano.
realmente.
Así es, hermano. Mira, estoy convencido que cuando ya la bestia esté gobernando, aparezca la bestia, este emperador, cuando aparezca la bestia, lo primero que va a enseñar es que Jehová es Satanás. O sea, que el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento es el diablo, eso es lo que va a decir la bestia. Y también lo va a decir el falso profeta. ese último papa de la Iglesia Católica, va a enseñar exactamente lo mismo. Y millones pues se lo van a creer, se van a tragar esa mentira, los van a seguir y son los que un día pues se van a unir para luchar contra Jehová. Así de simple. Y ya sabéis lo que dice Salmo 2, Jehová se reirá de ellos desde el cielo y los va a aniquilar, los va a destruir con el ardor de su ira. Leéis ahí el Salmo 2 y es tremendo. Mira, vamos a leerlo. Si tienen por ahí la Biblia, vamos al Salmo 2.
Es el Salmo 2:2, donde hace unos momentos dijiste que se han unido contra Dios y contra su Cristo. Ahí en Salmo 2:2.
Sí, exactamente. Vamos a leerlo, voy a buscarlo en la versión, a ver, la del 60. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. O sea, los reyes de la tierra se refiere a esos reyes, a esos 10 reyes que se van a unir a la bestia. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es decir, contra el Dios Padre y contra Cristo. Ya sabéis que el nombre del Dios Padre es Jehová. O Yahvé, o Yahvé, todavía no se sabe. Y contra su ungido, ungido significa el Cristo. O sea, se van a juntar para luchar contra los dos, contra el Dios Padre y contra Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá de ellos, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esto va a ocurrir cuando Jesús venga del cielo. Y derrame su ira y los destruya con el fuego de su ira. Luego dice, está hablando el Dios Padre, recuerda, aquí en este salmo está hablando el Padre Celestial. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, refiriéndose a Jesús, él es el rey, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Y luego dice el autor del salmo, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es decir, que es curioso porque este salmo se vuelve a repetir aquí en Hebreos, en Hebreos capítulo 1, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Le dio la vida. Ya sabéis que Dios el Padre engendró 2 veces a Jesús, cuando lo introdujo en María, lo engendró en el vientre de María, y cuando lo resucitó al tercer día. Le dice Hechos de los Apóstoles capítulo 13 que también le engendró ahí, le dio la vida. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. O sea, esto es como si Dios el Padre le estuviera hablando a Jesús, ¿vale? Le está hablando a Jesús y le dice el Dios Padre a Cristo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y sigue diciendo el Dios Padre, los quebrantarás con vara de hierro. Fijaos, exactamente lo mismo que leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, que Cristo va a quebrantar, va a herir a las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 19. Ya lo dice aquí también el Salmo 2, 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y lo dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y fijaos ahora qué interesantísimo el verso 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira y bienaventurados todos los que en él confían. Honrad al Hijo. Fijaos, exactamente las mismas palabras que dijo Jesús ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Ya aquí en este salmo, ya se habla del Hijo de Dios, honrad al Hijo. Hay que dar honra al Hijo, honrar al Hijo, porque el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Aquí tenéis un salmo tremendo, Salmo 2, donde se mencionan a los dos dioses, a los dos dioses que son el Padre y el Hijo. La principal doctrina de toda la Biblia.
Este salmo me ha hecho recordar a este majadero que pasó de ser embajador de España en el Vaticano la época de Felipe González, Gonzalo Puente Ojea, a ser un ateo recalcitrante y decir que no hay en el Antiguo Testamento alusión a un hijo de Dios. Pues ahí está, por ejemplo, entre otros textos, este Salmo 2 para taparle la bocaza a esta clase de gentuza. Y en cuanto al tema de las ediciones que alteran la palabra de Dios, las hay no tan modernas, porque, por ejemplo, si nos vamos a la versión de Félix Torres Amat, hay cosas muy interesantes, hay adicciones muy interesantes que incluso podrían ser aclaratorias, pero hay otras que son verdaderamente espantadoras, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a Lucas capítulo 1, verso 34, agárrate, mira lo que dice. Pero María dijo al ángel, ¿cómo ha de ser esto? Pues yo no conozco ni jamás conoceré varón alguno. Apaga y vámonos. O
Tremendo,
sea.
tremendo. Como y una pregunta, esa frase de ni jamás conoceré varón alguno, ¿en esa traducción la han puesto entre corchetes o sin corchetes?
Han tenido al menos la decencia de ponerla en cursiva. O sea, son las palabritas que añade este obispo de Astorga, que debe estar muerto ya, las pone entre cursiva, pero bueno, aún así, o sea, es que no tiene
Sí, aún así, efectivamente, es que aún así es que es una falsificación absolutamente satánica del texto bíblico. Porque claro, la gente normal y corriente, ¿no? Por ejemplo, los católicos, pongamos, porque esa es una traducción católica, poposa. Claro, no sabes eso, no saben que cuando en esa traducción se pone entre cursivas las letras, significa que no se encuentran en el texto origen, en el texto griego. Fueron añadidas, pero eso el 99% de los papos no lo saben. Claro, te cogen esa Biblia. Ah, oh, mira, María nunca conoció varón, ¿eh? María siempre permaneció virgencita, ¿eh? Y soltero era el segurata, el vigilante de seguridad, que era el que protegía a María, nada más, ¿eh? Nunca tuvo, José, su esposo, nunca tuvo ningún tipo de relación sexual con María. Porque aquí lo dice, mira, 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 la traducción de Astorga, mira, ¿eh? Torres Amat, ahí lo dice. O sea, es increíble cómo ese mamarracho del Torres Amat falsificó de esa forma tan repugnante ese pasaje de Lucas, pero no solamente ese, sino otros muchos más, como lo voy a demostrar ahora, o lo voy a decir con un pasaje de Pablo que se encuentra en Efesios capítulo 2, de la de Torres Amat, que lo voy a buscar aquí, lo voy a leer aquí en Last Word. Ya veréis la falsificación que cometió el cura este de Astorga.
Y en Génesis 2:7,
O de
otra más. Sí, di, comenta, hermano Dairo, sí.
Bueno, yo quiero hablar respecto del salmo que el hermano Tito, el Salmo 2, citó hace unos momentos. Sabemos que ese salmo está hablando el Dios el Padre, y fíjate, en Hechos confirmamos esto. Hechos 4, 23 en adelante. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Claro que ese salmo se está refiriendo a Dios el Padre y a Cristo.
Claro, así es, hermano. Vale, pues mira, vámonos a la Torre Samata ahora en esta versión y voy a leer el famoso pasaje de Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Mirad, cómo la gran ramera ha traducido este pasaje. Dice, porque de pura gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Vale, hasta aquí bien. Ahí lo ha traducido correctamente. Y esto no viene de vosotros, sino siendo como es un don de Dios. Vale, está bien traducido. Y tampoco en virtud de vuestras obras anteriores, puramente naturales, para que nadie pueda gloriarse. Vale. Pero ahora fijaos en el verso 10, cómo lo ha traducido el cura este paposo de Astorga, el Torres Amat. Dice: por cuanto somos hechura suya en la gracia, como lo fuimos en la naturaleza, creados en Cristo Jesús para obras buenas, preparadas por Dios desde la eternidad, para que nos ejercitemos en ellas. Y mirad ahora lo que ha añadido el cura paposo de Astorga, el Torres Amat. Dice: para que nos ejercitemos en ellas y merezcamos la gloria. Es decir, aquí están diciendo, los paposos han falsificado, por supuesto, las palabras del apóstol Pablo, porque Pablo no dijo eso, eso de que merezcamos la gloria, si hacemos obras, o buenas obras, ¿no? No, no dice que merezcamos la gloria. Veamos cuál es la correcta traducción, como lo han vertido el resto de versiones, en este versículo 10. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. Por ejemplo, la traducción literal del texto griego, aquí la tengo, dice: ha preparado de antemano el Dios para que en ellas, en esas buenas obras, caminemos, caminemos alrededor. Es decir, que andemos en buenas obras. Pero no dijo por ninguna parte el apóstol Pablo, y de esta manera merezcamos la gloria. Eso lo ha añadido ese jerarca, ese embustero, ese falsificador que se llamaba Torres Amat y que hizo esa basura de traducción. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Para que andemos en buenas obras, para que hagamos buenas obras, pero no dice por ninguna parte para que merezcamos la gloria. Eso no, eso fue añadido por el cura ese paposo. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo ha puesto en cursiva, lo puso en cursiva, ni entre corchetes, o sea. Lo puso ahí en esa basura de traducción, como si el apóstol Pablo hubiera dicho esas palabras. Pablo nunca dijo esas palabras, dijo para que anduviésemos en ellas. Y el resto de versiones lo han traducido igual. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, es decir, que hagamos lo bueno, que hagamos el bien. Pero no dijo por ninguna parte y de esta manera merezcamos la gloria. Es una añadidura que hizo el cura este asqueroso paposo. Zampa hostias, embustero e hijo del diablo. Reina Valera actualizada, igual. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Anduviésemos en ellas, pero no dice para que así merezcamos la gloria. No. ¿Lo veis? Aquí la Torres Amat. Han traducido para que nos ejercitemos en ellas y merezcamos la gloria. ¿Qué forma más diabólica y perversa de falsificar este versículo de Pablo? Alucinante, el Torres Amat este, lo que hizo con esa traducción, esa basura de traducción tan diabólica, tan pervertida, de añadir lo que Pablo no dijo por ninguna parte, que es la forma más satánica de falsificar las Sagradas Escrituras. Toda su palabra.
Impresionante, qué aberración la de este obispo de Astorga de enmendar el aplán a Dios. Y esta fue la primera traducción al español amparada por la jerarquía de la Iglesia Católica. No fue hasta 1944 cuando apareció la Nácar Colunga. O sea, ahí nos podemos tener una idea histórica muy buena de lo que ha hecho esta institución cuando no le quedó más remedio de coger y decir, bueno, tenemos que darle al pueblo algo, le damos este alimento contaminado. Hasta que ya empezaron otras ediciones de Reni de Valera. Y dijeron, dije, bueno, pues ahora vamos a nosotros también, ahora sí, para que no quedemos atrás. Increíble.
Así es, hermano, así es. Y bueno, yo estoy que también sigo aquí en la Torres Amat y el famoso pasaje de Juan 3:16. Mirad cómo lo ha traducido el Torres Amat, este, el cura paposo Zampa Hostia de Astorga, dice: que amó tanto Dios al mundo que no paró hasta dar a su Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en Él no perezcan, sino que vivan vida eterna. No perezcan, es decir, no mueran. Pero vamos a ver, pero es que no piensan estos traductores como este. O sea, no piensan estos subnormales que si lo vierten de esa manera están diciendo que un cristiano no muere. Están diciendo que somos inmortales los que creemos en Jesús, que no morimos. Y eso no fue lo que dijo el apóstol Juan. La palabra que aquí se traduce, que han traducido por no perezcan, es apolomi, apolomi. Apolomi que significa destruir, aniquilar, destrucción. Es decir, lo que dijo aquí el apóstol Juan, pues fueron palabras dichas por Juan, no por Jesús. Es que los que creemos en Jesús no vamos a ser destruidos. Destruidos en ese lago de fuego, mencionado en el Apocalipsis, sino que tendremos la vida eterna. Pero ahí nunca dijeron, nunca dijo Jesús, no, no, eso de no perezca o no muera. No, porque nosotros morimos. Es una traducción absolutamente diabólica y ridícula. Una malísima traducción que no solamente esta de Torres Amat, hay muchas igual que la han traducido igual. No muera, no perezca, no muera. Pero vamos a ver, ¿cómo que no muera? Si todos morimos. Seas cristiano o no seas cristiano. Entonces, ya os digo, es el problema de no ir al texto griego, y ver la palabra que ahí aparece, que lo voy a comprobar ahora, lo voy a mirar. Si alguien quiere decir algo más, adelante.
Es que es increíble que no se dan cuenta, o yo creo que les da igual, no sé, que esta clase de traducir, por ejemplo, en este caso de Juan 3:16, de forma tan ridícula, tan estúpida y tan falsa, lo que hace es dar lugar a estos vividores, a estos embaucadores, fantoches, llamados pues ya, Milton Haas, JRRF, Pepe Rodríguez y otros muchos, que podríamos hablar, a vivir, a ganar mucho dinerito escribiendo libritos donde diga, mira, una contradicción de la Biblia. Juan 3:16, el que tal no muere. Mira, qué incoherencia, morimos todos, ¿no ves? Esta ya es una incoherencia bíblica, ¿no?
Claro.
Y impregnar libritos que te cobran 30 o 40 euros y decir, ay, qué bien el ateo listo, ¿no ves? Mira, que ahí estoy, ¿no? Y realmente a lo que están dando lugar esta clase de traductores es a que fantoches de este tipo crezcan, ¿no? Lamentablemente.
Exactamente, muy bien dicho, hermano. Efectivamente, muchos rechazan la Biblia, rechazan a Jesús, se burlan de Jesús por traducciones como esa. Que todo aquel que en él cree no muera, no perezca. Entonces, claro, ellos dicen, ah, ¿cómo vamos a creer en Jesús? Si Jesús era un mentiroso o no estaba bien de la cabeza. Porque todos mueren, todos los cristianos mueren. ¿Os dais cuenta? Pero, y mirad, y ahora que estoy en el texto griego, la traducción literal del texto griego, estoy aquí en las Word, Enciclopedia Bíblica Electrónica, mira la traducción literal del griego, ¿cuál es? Y os voy a decir la palabra en griego, la que es, y el significado de esta palabrita griega, para que veáis de qué forma tan perversa lo han traducido en todas esas versiones tan malas. Dice, la traducción literal, a el Hijo unigénito dio para que todo el que confiando hacia adentro a él no sea destruido, destruido, sino que pueda estar teniendo vida eterna. Bueno, resulta que la palabrita que ha sido traducida por destruido, pues es apolomi. La número 622 de la concordancia de Strong. Y dice al loro, significa, apolumi significa destruir completamente, perder, destruir, perdido, perecer. O sea, está hablando de una destrucción completa en ese lago de fuego mencionado en el Apocalipsis donde serán destruidos en cuerpo y alma. No está hablando de morir, no está hablando de la muerte física que experimentamos todos los seres humanos, ¿no? El texto no dice que de ninguna manera de todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Eso es una traducción diabólica y falsa. La traducción correcta, por ejemplo, yo lo he vertido correctamente en mi versión, en mi traducción del Testimonio de los Apóstoles, Así lo he traducido yo correctamente, como dice el texto griego, no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Así de simple. Por eso que yo siempre lo digo, lo he dicho muchas veces, la traducción del testimonio de los apóstoles que yo hice, personalmente yo la considero la mejor traducción del mundo, de todas las que conozco, es la mejor, la más fiel traducida, la más fiel a los textos griegos, para que todo aquel que en él cree, en Jesús, no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Esa es la correcta traducción. La palabra griega que aparece es apolumi. Apolumi, que significa, como dice aquí, destruir completamente. Aquí lo dice, la 622 de la Concordancia de Strong. Paso palabra.
Sí, es así. Realmente es así.
Entonces, ya os digo, entonces, por mucha gente se hace ateo, rechazan a Jesús. Rechazan la Biblia porque leen estos pasajes y simplemente es que los traductores de la cristiandad apostada pues los han traducido mal, los han falsificado. Pues nada, ya antes de irnos, alguien quiere decir alguna cosita más y nos marchamos. Ha sido muy buena la charla, ¿eh? Porque hemos estado hablando aquí de cuestiones exegéticas y de interpretación y ha sido muy buena. Mañana vamos a tener otra reunión, pero esta vez ya vamos a comentar otro vídeo, el hermano Tomás y yo.
Saludos, hermanos. Yo quería
Saludos.
decirte, hermano Tito, que la verdad que muy buena enseñanza has dado hoy también, hermano Guada, y también hermano Dairon. Hermano Tito, la verdad que yo no sabía eso de que este varón llamado Lobo, que un sobrenombre como tal, no sabía que había dicho eso. Ahora sí lo tengo en cuenta.
Sí, hermano, lo ha dicho. Además, ahora mismo en la escuela de Telegram, en nuestra escuela, voy a enviar el audio del lobo, ¿vale? Lo tengo aquí grabado. Lo ha dicho hace unas horas para que veáis que este chico, pues realmente, él dice que cree en Dios, o que cree en Jesús, pues es mentira, le han engañado, ¿eh? Le han engañado. Satanás le ha engañado rechazando, pues, a este señor Jehová, el señor que es el mismísimo Jesucristo. Este señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento es Jesús. Así que él no cree en Jesús ni cree en Dios. Es uno de los tantos engañados por Satanás.
Sin duda alguna. En ese sentido, habías escrito tu libro muy bueno, Tito. No creo, creo que es de un tal Bertrán Pumarejo, ¿puede ser? Bertrán
Sí,
Pumarejo, que también escribía
exactamente,
muy bueno,
exactamente.
¿eh? Sí.
Sí, ahora también lo voy a pegar ahí otra vez ese libro que escribí, lo voy a pegar ahí en la escuela. En refutando la doctrina esta satánica y repugnante de que Jehová es Satanás, porque es lo que enseña esta gente, esta gentuza, que Jehová es Satanás. Entonces yo escribí ese libro hace años, desenmascarando esa mentira y diciendo, pues eso es lo que enseña la Biblia, que Jehová es tanto el Padre como el Hijo, o sea, al Padre se le llama Jehová y al Hijo también se le llama Jehová. Y es absolutamente imposible que pueda tratarse de Satanás. Satanás no, Satanás ni piensa así. Ni hace las cosas que hace Jehová, o sea, es que es de lo más satánico decir que Jehová es Satanás. Por eso que un día lucharán contra Jehová, estos reyes de la tierra. Porque dirán de Jehová, como Jehová es Satanás, pues tenemos que reunir los ejércitos de las naciones para luchar contra Satanás. Eso es lo que va a hacer la bestia.
Como se lo diga en los medios de manipulación que existen en ese entonces, pues ya está. Y lo estamos viendo ahora con
Así
esta
es.
otra cosa que no quiero especificar, pero que ya sabemos lo que es. Bueno, aprovecho para saludar también al hermano Dani que no nos salude antes.
Bueno, hermano, pues marchamos. Ya sabéis, mañana vamos a comentar un vídeo, Tomás y yo, sobre un paposo, un zampausto, es un retraso mental que dice que María nunca tuvo relaciones sexuales con José, que María no tuvo más niños, más pitufos, y eso lo vamos a refutar mañana, Tomás y yo. Un vídeo y que va a estar muy. Una escuela que va a estar buenísima, ya veréis. Pues nada, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina. Hasta mañana.
Gracias para todos. Hasta mañana.